en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, esta vez les ofrecerá el boletín de noticias en Radio Praga Ivana Vonderkova, deseándoles una nítida audición. La situación en la planta química Spolana de Neratovice al norte de Praga se normaliza paulatinamente después de que el viernes en la noche se produjo un nuevo escape de cloro de los depósitos locales. En la ciudad rige el segundo grado de estado de alerta química. Tomáš Zikmund, portavoz de la compañía Unipetrol, propietaria de la planta Spolana, dijo que el cloro escapó cuando durante los trabajos de subsanación después de las recientes inundaciones se produjo una ruptura en la tubería de la fábrica. Las autoridades de la ciudad de Neratovice confirmaron que gracias a la pronta advertencia por parte de la dirección de la planta, se logró adoptar a tiempo medidas para proteger la salud de los habitantes de la zona. En la planta se encuentra un grupo de especialistas que estudia las causas de los escapes de cloro y la efectividad de las medidas de protección adoptadas por la dirección de la empresa durante las inundaciones. La mayoría de los ríos desbordados en la República Checa continúan bajando y poco a poco vuelven a sus cauces originales. Los especialistas en hidrología registraron cierta subida de las aguas solamente en el caso del río Ohře, en el sudoccidente del país. En el sur de Bohemia las aguas van disminuyendo gracias al tiempo soleado de los dos últimos días. Los meteorólogos recomiendan a la población, no obstante, seguir estando alerta y en caso de nuevas lluvias que se esperan esporádicamente a partir del lunes, controlar el nivel de los ríos más cercanos. En Karlín, el barrio de Praga más afectado por las recientes inundaciones, sigue estando cerrado el paso a los automóviles para facilitar los trabajos de subsanación. Los habitantes del barrio pueden entrar al mismo a pie y en caso de necesidad entrar en automóvil, pueden hacerlo exclusivamente a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, informó tras la sesión de este sábado de la Comisión de Crisis de Praga, Martin Kupka, portavoz de la Alcaldía Capitalina. Algunos habitantes de Karlín pudieron regresar ya a sus hogares, otros, cuyos apartamentos se encuentran en edificios cuya estática fue afectada por las inundaciones, se ven obligados a seguir viviendo en centros para evacuados creados después de las riadas. Las recientes inundaciones afectaron una gran parte de las comunicaciones viales en el centro de la capital checa. En las zonas más cercanas al río Vltava, las aguas crearon numerosas cavernas bajo las calles capitalinas. Su ayuda a Praga en este terreno la ofrecieron especialistas de Suiza, quienes prometieron traer también el necesario equipamiento para determinar los lugares que requieren una intervención preferente. En la ciudad de Rožnov, Podhradhoshche, Moravia del Norte, tuvieron lugar este sábado las tradicionales festividades de la pesca. Los visitantes pudieron conocer los secretos del tejido de las redes para la pesca, observar en los acuarios varias especies de peces y comprar tanto pescado como caña, carretes, anzuelos y otros útiles de pesca. La pesca tiene una larga tradición en la República Checa. Debido a que el país no posee mar, los pescadores checos deben conformarse, no obstante, con peces de agua dulce como carpa, trucha, lucio y otros. Hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Y siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les acompañaremos Eva Manetová
y Carlos González Jañal.
La leyenda cuenta la historia del flautista de Hamelín, que se vengó de los habitantes de esa ciudad alemana llevándoles a sus hijos. ¿A dónde? Se preguntaban los padres de esos infelices niños, y después de ellos siguieron muchos otros. Nadie ha podido descubrirlo nunca con exactitud, pero parece que las huellas se dirigen a Moravia del Sur.
Cada vez más pruebas, incluyendo las arqueológicas, muestran la posibilidad de que los niños de Hamelín fueran a parar a alguna parte entre las ciudades de Vyškov y Blansko.
La historia sobre el flautista de Hamelín aparece en crónicas y registros viejos desde la Edad Media. En la ciudad de Hamelín aparece un día un hombre misterioso, vestido con ropas relucientes. Por cierta suma promete liberar a la ciudad, con ayuda de su flauta mágica de plata, de los repugnantes roedores.
Cumple su promesa, pero los concejales se niegan a entregarle la suma acordada. El flautista, enojado y decepcionado, se retira de la ciudad. Pero vuelve y en su fecha de regreso coinciden todas las versiones de la leyenda. Fue el 26 de junio de 1284.
En el año 1284, después del nacimiento de Cristo, en el lejano Hamelín, 130 niños nacidos en este lugar se fueron con un flautista a la montaña. Estas palabras están grabadas en un muro de la iglesia de Hamelín.
Sí, fueron 130 niños los que el flautista encantó con su instrumento y se llevó consigo por la puerta municipal del Este. Los niños lo siguieron hacia el lugar denominado Calvario, donde se celebraban las ejecuciones. Allí se perdió su rastro. Las madres desesperadas buscaron a sus hijos por todas partes, andando de una ciudad a otra, pero en vano. Nadie más volvió a ver a aquellos niños.
Probablemente en el siglo XVI el flautista se convirtió en cazador de ratas, y esta figura aparece también en la narración literaria de los hermanos Grimm. Del tema se apodera asimismo el escritor y poeta checo Viktor Dick.
En su relato El cazador de ratas se enamora de la joven Agnes, en cuya casa encuentra refugio después de su llegada al pueblo de Hamelín. El amor es mutuo, pero posteriormente Agnes se da cuenta que está embarazada por sus relaciones íntimas con su antiguo novio. El cazador de ratas se enfada y decide abandonar el pueblo. Antes de hacerlo visita aún la taberna local. Ahí se encuentra con el ayudante del diablo, quien le ofrece vida eterna si utiliza su flauta para hacer daño a la gente.
El cazador de ratas lo rechaza resueltamente y se retira del pueblo, pero su amor hacia Agnes es más fuerte que su voluntad y lo obliga a regresar. No encuentra a su amada y cuando se entera de que Agnes se ahogó de pena y que su madre se volvió loca, decide con la ayuda de su flauta llevar a todos los habitantes de Amelín al borde del precipicio de la montaña de Coppel.
No lo hizo porque no se le haya pagado el dinero prometido, sino por desengaño amoroso. Al tocar su melodía, en la gente se despiertan los olvidados pecados. Los habitantes de Amelín lo siguen hacia la montaña de Coppel, donde terminan su vida con la esperanza de partir para una tierra donde haya abundancia de todo y donde les sean perdonados sus pecados. El cazador de ratas espera volver a encontrarse con su amada Agnes, la única persona en su vida que fuera capaz de despertar en su alma algún sentimiento.
Sin embargo, no fueron solo los artistas a los que atrajo la historia del flautista o cazador de ratas de la ciudad de Amelín. A los historiadores les sorprendía sobre todo la exactitud con que se hablaba de la fecha del suceso. Todo parecía indicar que la leyenda se basaba en hechos reales.
En el medioevo, las tierras de Europa Central y Oriental fueron conquistadas por colonizadores de los entonces sobrepoblados territorios del oeste europeo, ante todo de Alemania y del norte de Francia. La colonización tenía su ordenamiento fijo. El que deseaba poblar algún territorio, ya fuera noble o religioso, tenía que contratar el denominado localizador. Su cometido consistía en adquirir un número suficiente de colonos jóvenes y traerlos al lugar indicado. Allí tenían que tallar el bosque y fundar el pueblo. En recompensa quedaban liberados durante los siguientes 10 años del pago de impuestos.
El flautista de Amelín fue un localizador que trajo a los niños como futuros colonos de la ciudad alemana de Amelín a Moravia. Se supone que su nombre era Bode. Según este, fue denominado también un pueblo en la región de Vyškov, en Moravia del Sur, Boden, nombre que fue adaptado más tarde al checo como Podomí.
Justo a su lado se encontraba otro pueblo, Hamlíkov, o según algunos registros también Hamakov o Hamlinkov, nombre checo procedente del nombre de origen alemán Hemlingen. Su parentesco con Amelín está más que claro, afirman los investigadores. El pueblo Hamlíkov ya no existe. Hasta hoy en día quedaron de él solo restos de casas medievales.
Estos fueron descubiertos por Erwin Czerny-Krzeciński, renombrado experto en medicina oriundo de esa región. Erwin Czerny-Krzeciński, quien murió el año pasado a los 88 años de edad, se dedicaba también a estudiar la historia. Fue autor de más de 70 publicaciones científicas y de 6 libros. Se ocupaba ante todo de la geografía histórica. En el Planalto Drahanska descubrió 62 extintos pueblos medievales y entre ellos Hamlíkov.
Pero, ¿cómo es posible que los colonizadores de la ciudad lejana de Amelín, ubicada en el extremo noroccidental de Alemania, llegaran a Moravia del Sur, a la región de Vyškov? Una explicación al respecto se puede encontrar en la obra del historiador alemán Wolfgang Wann, publicada hace 18 años.
Wolfgang Wann, quien dedicó a la leyenda del flautista de Amelín prácticamente toda su vida, llegó a la conclusión de que los colonizadores habían sido invitados a Moravia en el siglo XIII por el obispo de Olomouc, Bruno. El obispo Bruno, diplomático y consejero del rey checo Přemysl Otakar II, provenía de Schaumburg, localidad a solo unas decenas de kilómetros de distancia de la ciudad de Amelín.
Bruno era hombre de Gramundo. Durante su actuación en Moravia, creció el número de pueblos en su diócesis de 200 a 400. Según estiman los historiadores, atrajo a Moravia a más de 25.000 colonizadores. Al servicio del obispo Bruno de Schaumburg, estaban aproximadamente 300 localizadores, y entre ellos unos 150 alemanes. También sus nombres parecían a menudo ser derivados de Hamelin: Hamel, Hamal, Hamler, Hamelius.
El destino del flautista o cazador de ratas de Hamelin, el pueblo moravo Hamlikov, no sobrevivió a la Edad Media. Por primera vez fue destruido durante las guerras de los husitas en el siglo XV. Posteriormente fue poblado nuevamente, esta vez ya por los checos, pero a finales del siglo XVI volvió a quedar abandonado. La causa fue probablemente la peste.
La última mención sobre el pueblo Hamlikov procede del año 1596 y consta en el registro de la propiedad de Moravia. Quien hoy desee ver el pueblo del cazador de ratas no encuentra en su lugar más que un denso bosque y, si tiene suerte, alguna seta.
Y la programación de Radio Praga prosigue ahora con
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos la ciudad de Pardubice, a unos 60 kilómetros al este de la capital checa. Este conocido centro de producción del pan de especias se convierte cada año en el escenario de la Grand Steeplechase de Pardubice, que es la carrera hípica a campo abierto considerada la más difícil de su género en todo el viejo continente. Soy Pavla Yerlichkova y les deseo una nítida y agradable audición. Cuando se dice Pardubice, cada checo siente automáticamente en los labios el sabor condimentado del pan de especias, ya que la ciudad es el afamado centro de producción de este típico dulce del país. ¿Cómo se produce el pan de especias? Nos lo explica František Šebek, el director del Museo de Bohemia Oriental con sede en Pardubice.
Perník se vyrábí z těsta, do kterého se dává mouka, dávají se tam hodně přísady medu.
Se hace de un amasijo de harina, miel, jarabe y azúcar. Se añaden varias especias tales como anís, cilantro y pimienta, que crean el típico sabor del pan de especias que luego se adorna con chocolate o figuritas de azúcar. Claro que las variedades y las cantidades de las especias que se utilizan es secreto de cada fábrica.
František Šebek precisa que en el medievo existían incluso gremios de productores del pan de especias, en los que las recetas se heredaban de generación en generación. Los gremios guardaban celosamente en secreto sus recetas, sobre todo los aderezos que añadían en el amasijo, creando así el sabor típico de sus panes de especias. Por ello, hay muy pocas las recetas medievales que se han conservado hasta el presente. Šebek explica que hasta la forma del almacenamiento de los aderezos influía en el sabor del producto final. Dependía mucho también de la maduración del amasijo. Los gremios lo dejaban sazonar desde varios días hasta varios meses.
En la Edad Media la producción del pan de especias formaba parte de la hornería. Los productores de este dulce condimentado cooperaban estrechamente también con los molineros, por supuesto porque la calidad de la harina era muy importante para el sabor final del pan de especias.
Los productores del pan de especias solían integrarse en los gremios junto con los panaderos, pero formaban también sus propios gremios independientes. Entre los más activos figuraban, por ejemplo, los de la Ciudad Nueva de Praga y la ciudad de Kutná Hora, Bohemia Central. Los gremios gozaban de amplios privilegios. Uno de ellos fue el derecho de proteger su territorio, es decir, que en la región donde operaba un gremio podían producir el pan de especias solamente sus miembros. En 1769, todos los gremios de los productores del pan de especias se integraron en uno, creando una cámara profesional que funcionó hasta el año 1859, cuando el emperador austríaco Francisco José I abolió la estructura gremial.
Koupil jsem jí z perníku srdce za čtvrt zlatíku a hustara se šňůrama na cukrovém vrajníku. Začal jsem s ní žertovat,
že bych ji chtěl milovat.
Za to srdce perníkové
sám mi svoje dát.
Při tanečku,
pochopitelně.
Po tanci jsme za chvíli do Prahy se vrátili,
s hladoučskými hubičkami cestu jsme si krátili.
František Šebek destaca que el hecho de que la ciudad de Pardubice sea conocida como el centro de producción del pan de especias es un tanto paradójico.
Všichni mají představu, že ten perník se tady peče od pradávna, že byl proslulý už někdy ve středověku, a to je omyl.
Se cree que la producción del pan de especias tiene en Pardubice una larga tradición que data precisamente del medioevo, pero no es así. Sí, en la Edad Media se producía el pan de especias aquí, pero no fue nada excepcional. En cada ciudad medieval había uno o dos productores. Tan solo a finales del siglo XIX se instalaron en esta localidad numerosos pasteleros que, entre otros, producían también el pan de especias, que ya era diferente del dulce producido en el medioevo.
En las postrimerías del siglo XIX, la creciente demanda por el pan de especias permitió a los pasteleros ampliar su producción y fundar las fábricas especializadas. Después de la Primera Guerra Mundial, había en Pardubice unos cuatro grandes fabricantes del pan de especias que se exportaba con mucho éxito no solamente a los países vecinos, Alemania o Polonia, sino que también a Australia y México.
Byl to kůň, co vyhrál nejslavnější z tý vlčej. Závod, co závod vždy zvlád. Chtěl vyhrát další velkou.
Aparte del pan de especias, la ciudad de Pardubice es conocida en el mundo por su gran steeplechase. Esta carrera hípica a campo abierto, con 31 obstáculos, tiene una longitud de 6.900 metros y es considerada la más difícil de su género en el continente europeo. El director del Museo de Bohemia Oriental, František Šebek, señala que la primera edición se efectuó en 1874.
Pardubice byly městem se silnou vojenskou posádkou, především jezdectvo.
En la cercana ciudad de Hradec Králové estaba la fortaleza militar de Josefov, cuya retaguardia era formada por fuertes guarniciones de caballería en sus alrededores. Una de ellas residía en Pardubice. En los años 40 del siglo XIX se pusieron muy de moda en Europa las cazas de ojeo, es decir, las cacerías de ciervo con perros entrenados. Las cacerías solían ser en primer lugar un gran evento social en el que se reunía la flor y la nata de la sociedad. También los oficiales de la guarnición de Pardubice, procedentes en su mayoría de círculos aristocráticos, fundaron un comité que empezó a organizar este tipo de cacerías.
Las cacerías de Pardubice, efectuadas siempre a finales de octubre o principios de noviembre, se hicieron muy populares tanto en el Imperio Austrohúngaro como en el vecino Imperio Alemán. Las cazas duraban unos 15 días y eran acompañadas por un rico programa cultural y un sinnúmero de bailes. František Šebek explica que en los años 50 se han sumado a las cacerías también las carreras hípicas.
V tom roce 1874 měl přijet do Pardubic na parforzní hony na návštěvu sám císař František Josef I.
En 1874 debía venir a los festejos el emperador Francisco José I y su esposa la emperatriz Sisi. Los organizadores querían por ello preparar algo especial y como en Europa eran muy populares por aquel entonces las carreras de obstáculos, construyeron en la pista los obstáculos, con inclusión del más difícil, el foso de taxis. Debido a este punto clave de la carrera, la Grand Steeplechase de Pardubice despertó una gran atención en Europa después de que llegaran a la meta apenas dos o tres jinetes de varias decenas.
¿Por qué es el foso de taxis tan temido entre los jinetes?
On je zaprvé poměrně široký, ale hlavně je tam velký rozdíl mezi odrazem toho koně a dopadem.
Porque es demasiado ancho y hay una enorme diferencia entre el salto del caballo y su caída. Cuando el caballo salta, no ve el término del obstáculo porque el foso está separado en la mitad por una barrera de mimbre y por lo tanto no sabe a dónde y cuándo caerá, lo que por supuesto le pone bastante nervioso. Por ello todo depende de la maestría del jinete y de su entendimiento con el caballo.
¿De qué proviene la denominación el foso de taxis?
Původně se jmenoval tribunní skok, protože to byl skok, který byl vidět prostě z té tribuny a z cílové rovinky.
Originalmente se denominó el foso de tribuna porque se podía contemplar solamente desde la tribuna principal o desde la recta final. Desde finales del siglo XIX lleva el nombre del conde Turuntaxis, uno de los miembros del comité encargado de la organización de la Grand Steeplechase. El obstáculo fue tan difícil que unos 15 años después de la primera carrera, la mayoría del comité quiso cancelarlo o por lo menos simplificarlo, y el conde Turuntaxis fue uno de los pocos que se expresaron resueltamente en pro de su conservación.
František Šebek puntualiza que el foso de Taxis es el único obstáculo de la Grand Steeplechase de Pardubice que está prohibido saltar durante el entrenamiento. Así, ni el caballo ni el jinete saben lo que les espera a la hora de saltar, lo que cada año hace la carrera de Pardubice apasionante y dramática hasta el último momento.
Já mám koně, pěkný koně, ale že to nejsou moje, jsou to koně knížecí, já je mám jen pod mocí.
Y esto es todo en esta edición, amigos. Gracias por escucharnos y hasta pronto.
Nás to vás koně koval, dobře mi je neokoval, pod koměřky cokoliv. Modré oči prokali. Modré oči rozpláčete, nikdy moje nebudete, nebudete, nesmíte, darmo si to myslíte.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.